comentó que en ese periodo la exportación en la ciudad de Santa Fe creció un 300%. Santa Fe y su área metropolitana tuvieron en los últimos 4 años 108 empresas exportadoras. En 2010, 62 empresas del área metropolitana registraron ventas al exterior por 236 millones de dólares. Al respecto, la palabra del intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta.
La Nación ha convocado a municipios para que presenten proyectos de desarrollo tecnológico municipal. Esta municipalidad presentó a través del CETRI un proyecto y de todos los proyectos presentados en toda la provincia por todos los municipios, el que ocupa el primer lugar elevado por la provincia de la Nación es el de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe.
Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
Deportes.
Noche de Copa Sudamericana.
Encuentro de esquite en el Estadio Ciudad de La Plata entre Estudiantes y Arsenal de Sarandí.
La síntesis del encuentro a cargo de Eladio Arregui.
Se clasificó a Arsenal para la próxima instancia de la Copa Sudamericana al perder con Estudiantes por 1-0, pero como el partido de ida lo había ganado por 2 goles de diferencia, pasó el equipo de Sarandí. Estudiantes cumpliendo una de las peores campañas de los últimos años, ganó 1-0 con gol de Matías Sánchez, pero no le alcanzó. Arsenal pasó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos, humedad 67%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 13 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Vos, nosotros, todos, Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gusto de recibirlos aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283, el teatro de Carlos Rottenberg. Vamos a saludar ya mismo y con gran brío a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se oyen vítores por doquier. Y eso que no he nombrado todavía a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, gracias a todos y ya mismo Patricio Barton dará cuenta de nuestras actividades de esta semana, que son, por cierto, un tanto heterodoxas.
Sí, señor. Mañana será la última oportunidad de esta semana,
de vernos aquí en este mismo foro.
Sí, que es el multiteatro, ¿no? Corrientes 1283. Porque el jueves volvemos a La Plata. Hace mucho que no vamos.
Hace mucho que no vamos a La Plata. Parece mentira, etcétera.
Sí. Al Teatro Coliseo Podestá,
sí,
a donde me han dicho que ya hay gente haciendo cola.
Bueno, pero sí, es porque se dedican
pero,
a eso.
Pero es por una patología que tienen de anticipación.
Sí.
Gente que se quiere anticiparse a todo.
Del comando mejor prevenir que curar,
etc. Sí, sí, y llegan temprano a todas partes con las consecuencias que no viene al caso detallar.
Que no los encuentran ni a usted ni a mí nunca.
Y nunca nos va a ocurrir tal cosa.
Se cansan y se van, además, esas personas.
Hay gente, todas parecidas a Rolón. Ahora que llega una hora antes a las fiestas.
Sí, y se va una hora después, sí, lo peor.
Con el pelo mojado y recién bañado.
Uno lo recibe en calzoncillos, naturalmente.
Sí, y lo despide ídem.
Bueno, y el viernes vamos a hacer programa en vivo. No sé si se va a transmitir. Usted no lo sabe.
Sí, sí, no importa.
Sí, eso. Bien.
Trate de no confundir a la gente.
Pero va a ser en Berisso.
En Berisso, aprovechando
el día anterior.
Claro, que un día vamos a La Plata, al otro día, para equilibrar, vamos a Berisso.
¿Pero qué desequilibrio provocamos yendo a La Plata?
Sí, ninguno. Señor. Y yendo a Berisso al otro día, tampoco. Quiero decir, nuestra idea es cubrir todas las zonas del país.
La patria toda.
Claro, entonces, cuando un día vamos a La Plata, al otro también vamos a La Plata otra vez.
Claro.
Y todo por el estilo.
En esa línea de razonamiento, digo, qué cansada debe estar la gente de Ushuaia y de La Quiaca, que muchísimas campañas y cosas que tienen la pretensión de cubrir todo el país
dicen desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Claro, y empiezan por
sin que jamás nada de lo que se anuncie llegue ni a uno ni a otro lugar.
Yo voy a hacer un disco uno de estos días con ese nombre.
Sí, bueno, sí. Ese disco sí llegó a bastantes
desde
lugares.
Desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Tengo una rima, pero está bien, déjelo otro día.
Había un candidato a presidente que empezó la campaña en La Quiaca, no de esta campaña, de otra. Y después fue a Ushuaia, pero me parece que después no fue a ningún otro lugar.
Está en
lugar.
La cárcel.
Claro, le faltó todo el medio.
Le faltó el medio. Y se me ocurre que debe haber muchas de esos emprendimientos que empiezan con un impulso así de...
Un impulso abarcador.
Y termina...
Y después... queda flojo.
Poco apretador, sí, es lo que le pasa al que mucho abarca.
Claro.
Usted lo nombró el compañero Rolón, justamente, y hablando de Roma, mañana miércoles, o sea hoy ya, 7 de septiembre, empiezan las elecciones del claustro de graduados de la Facultad de Psicología.
Yo voy a votar a Rolón.
Yo también.
Sí, Rolón.
¿A dónde son las elecciones?
Bueno, mire, raza. Usted puede votar de 8 a 22, no todo el tiempo, entre las
¿Hay que hacer
las
primero
22.
La carrera o puede ir cualquiera?
Usted sabe cómo es esto, los peronistas regalamos los títulos. De 8 a 22 en Hipólito Yrigoyen 3242 planta baja, si están empadronados. Pueden consultar el padrón, o sea, hoy es domingo, mañana que trabaje el padrón, en www.psi.uva.ar.
Trate de no pepear tanto en el micrófono,
sí,
que ya...
Está nuestro sonidista, le digo cómo está.
www.lacamporapsicólogos también.com.ar.
Bueno, señores... Bueno, ya está todo lo que es burocrático.
Sí,
a
señor.
Ver,
sí, está todo.
A ver, Bart.
Tenemos que decir de Cabernet también, me dijeron.
¿Cuándo toca o canta Cabernet?
Que va a cantar, tocar el viernes 16, este viernes.
Sí. No, el otro, señor.
Ya está dando información totalmente tergiversada.
Por eso la gente se...
El viernes de la semana que viene van a estar por Bahía Blanca y después en Pigüe. O sea, en esa zona váyanse preparando.
Lo dicho. Bien. Ahora sí, Barton.
Sí, señor.
Necesitamos un poco de su pensamiento. No sabemos todavía para qué, pero lo necesitamos.
Un poco.
Bueno, hoy me compré un pantalón.
Con razón.
Es un buen comienzo.
Hoy era hora.
Es un buen comienzo.
Vino por una novela de Camus.
Fui con la pretensión de
el
que...
El sol estallaba en Argel.
Y me compré un pantalón.
Tenía la idea que fuera gris. No sé por qué, no me pregunté por
qué. ¿Usted quería un pantalón gris?
Sí, o algo cercano, porque vio que en los jeans de color...
Los negros. Nunca he visto grises.
No. El color
es un jean gris en mi vida.
En las películas blanco y negro únicamente.
Un jean un poco raído queda gris.
No.
Un
no.
blanco.
Queda raído o agujereado, pero no gris.
Agujereado si usted tiene la piel
nunca
gris.
Nunca tuve un jean gris, ni vi...
¿Cómo no vio? Pero no, no me diga que no vio.
Los jeans son... blancos, azul, blanco. En general azules,
sí.
Pero cuando no lo son, son blancos, color cremita,
arena, lo llamaban
arena o negro,
sí.
Y no, no hay otro color, señor.
Mire, yo llegué a tener un jean chocolate.
Ah, por la
noticia. ¿Seguro? ¿Estás seguro que era chocolate?
Ojalá sea chocolate la marca.
Sí, era chocolate. Bueno, hoy
hoy ya no.
Una vez le diría casi adquirido el pantalón, porque no
sí,
lo
ya
compré.
Estaba, sí.
Descubrí que era verde.
Ah, igual.
Pero ya claro. Hacia afuera del local, porque... Y aquí viene la denuncia.
Tiene que sacar afuera.
Sí, señor,
como
no
se ve. Como decían las viejas antes, claro. Ay, me lo deja mirar en la vedera.
A la luz del sol.
Claro, y ahí se ve la verdad.
Veo que los locales que venden solo jeans o especializados en jeans...
Sí, parecen directamente peringundines.
Sí. Sí, son boliches.
Sí, son boliches, pero si uno busca boliches así medio oscuro cuando anda con una mina y no encuentra.
Cuenta pizzería solamente.
Yo he tenido que ir muchas veces a locales de jeans para apretar con una mina.
Y no estuvo mal esa vez.
Pero usted entra, hay un flaco que tiene las mangas más largas que sus brazos.
Y se usa así ahora.
Se usa así, ¿no?
Larguirucho, sí.
Sí, y se va acomodando una patilla que también tiene...
No seas prejuicioso con los jóvenes.
No soy prejuicioso, soy juicioso.
Totalmente. Prejuicio de pequeño burgués.
Sí, de burgués pequeño.
Que empieza a progresar y odia a los jóvenes.
Una vez que pelechaste, te olvidaste de los pibes.
No, es que quiere dar indicio de su prosperidad odiando a los jóvenes.
Y comprándose pantalones grises, vamos.
Dice, este debe ser próspero con lo que odia a los jóvenes.
Después a la luz vi que no era tan joven el pibe.
Ah, no, ni el jean era tan gris.
Ni usted era usted mismo, dígalo.
Pero bueno, uno entra y está la música.
Yes. Me voy.
Mozo. ¿Cómo me gusta? Yo voy a comprar el jean nada más que para escuchar ese tipo de música.
Qué suerte, pasan siempre el mismo tema.
Quiero,
¿no?,
un pantalón.
¿Qué?
Tiene un pantalón. Tiene que gritar porque está la música. No puedo hablar y hacer la banda sonora a la vez.
El tipo no baila, ¿qué? ¿También?
Vibra, no tiembla, late.
Está todo y dice, ¿qué talle? ¿Por qué hay que saber el talle?
Y señor.
Como para mí, dice usted. Y
claro,
yo voy a preguntar, ¿qué talle? No le diría,
además,
¿qué
me
tal?
Dice.
Claro.
Digo, creo que sos, soy, digo, 30.
30
de jean, porque son otras numeraciones.
No hay 30, señor.
Sí, le digo. Mire, que hay.
Nunca he visto ni grises ni 30. No.
Ni grises y 30 solamente en muñecos.
Y él me dice.
En uno.
No, señor.
No me obligue.
Lo peor que él me dice, quizás sos un 8.
Más 8 serás vos.
Digo, pará. Del 30 al 8.
Sí, hay como 22.
Y así.
Pero hay distintas numeraciones, ¿eh?
Ojo, ahí está.
Hay
muy
distintas
bien.
Normas.
Es como claro, las calles.
Pero, no, pero me dice, no, 8 es 28. Me dice el flaco.
¿Tenía algún problema, además?
Muy piola.
No.
Sí, crees, quizás sí. Y. Entonces digo, bueno. No me gusta entrar y salir del probador muchas veces. Es incómodo, porque.
Es incómodo y además. Uno va perdiendo minuciosidad y dignidad,
sí,
porque la primera vez uno sale completamente vestido, ¿sí? Después ya pasa por alto algún cierre,
un soquete que
después ya directamente va con los lienzos en la mano a medio poner. Después pide otro en calzoncillo,
sí,
y termina en la puerta de calle mirándose el color de las uñas,
además, sí. Y yo soy de demorarme, en general.
Ah, sí. Ah. ¿En qué sentido?
En casi todos.
Bien.
Y también probándome pantalones.
Me imagino.
Entonces, primero que no hay donde colgar. También yo soy de llevar muchas
cosas. Sí, no, eso porque usted eligió mal el local. Siempre hay, cuanti menos, una percha que no basta para la gran cantidad de prendas que uno lleva en invierno.
Sí, pero ni siquiera acá no era ni una percha. Era un caño muy redondo que las cosas se deslizan.
Sí, bueno, los caños tienen esa particularidad.
Era sí, depende de cómo lo ponga, Dorio.
Dígamelo a mí.
¿No había una silla siquiera?
No había silla.
Ah,
no.
Ah, con lo cual ya se dificulta el acceso a las perchas si estuvieran muy altas.
Sí, y para mirar en la cabina de al lado incluso.
Ah, a mí me gusta ir a los probadores, subirme la silla y poner la pera asomando sobre la maderita, asomándome, ya que obviamente no llegan hasta el techo. Claro. Las pequeñas paredes, las mámparas.
No, es que está todo diseñado para que usted haga rápido el asunto. Me refiero a probarse.
No parece, señor. Sí. Porque si tengo que desparramar toda la ropa por el piso, no voy a ser muy rápido, caballero, etcétera.
No, pero usted no quiere permanecer mucho tiempo.
Los
peores
son los espejos.
Claro, en general.
Los espejos y, sí, y las cópulas.
¿Las qué dijo? La paternidad y los espejos son abominables y los pantalones grises también.
Los espejos y las cópulas son abominables porque multiplican el número de los hombres. Lo que le digo es que uno tiene una... Como está tan cerca... Se te ven los poros.
Sí. Parece la televisión.
Además
nueva.
Tiene ese espejo con aumento, como ese para afeitarse.
Sí, claro.
El ese, ¿no?
Y entonces uno sale carón. Sale,
sí, macrocefálico incluso.
Sí.
Pero el problema yo creo que son las puertas, porque son cada vez más cortas. A mí me...
Sí, casi nunca cierran del todo. Y dejan ver como una como una raya vertical, como una rajadura con nuestra desnudez.
Eso cuando se abren.
Si me permite...
Bueno, esa usted se refiere a la cortina, dice.
A la cortina o puerta, que tampoco sí. Las puertas son muy bajías, no llegan hasta el piso.
Son como las de un salón.
Claro, y hay como de las de los retretes, y mucha gente para ver si el probador está ocupado se agacha para ver nuestras piernas.
Sí, a mí le digo, me quedaba casi por la mitad de los muslos la...
¡Epa!
¿Dónde queda el local?
Tenía como una minifalda de puerta.
¿No era un pantalón gris? 34.
Usted es 8.
Con el agregado.
Ah, ya lo conozco, sí.
Y el agravante, además. Que esta puerta era de madera y tenía la configuración de un postigo. Pero una distancia muy importante.
Claro, le habían mezquinado madera. Sí. Y había unos intersticios que permitían ver casi todo de uno.
Ay, todo, bueno, señor. Mí. Yo digo, si yo le estoy desde adentro, sí. Le veo la cara.
Al tipo
que está afuera.
Le vio la cara.
Quiere decir que
muestra la cara, muestra todo.
Sí, también se ve todo.
A mí me molesta especialmente... No sé por qué le preguntan qué talle es usted, si después hay todo el mismo talle.
Claro. Ah, sí, es todo el mismo talle. Y no hay distancia entre un talle y otro.
No.
Es el mismo
talle,
más o menos.
Y nada más.
No hay tres categorías que son S,
claro.
M y L.
Y L.
¿Eh? Y L.
Sí. Y XL.
Sí, que ya es...
Sí, muchos
que pasan los problemas. Ahora, el señor XL es grande como Dorio, ponele.
Bueno, claro, eso es lo más grande.
Eso es lo más grande que hay.
Eso es lo que me dicen por la calle.
Sí, el señor XL. El XL, el CRSX.
¿Dónde compra,
Dorio,
por ejemplo,
el Ginóbili
y las camisetas?
Ah, no, claro.
Y no sé, sí, es difícil el tema. Yo no tengo ese inconveniente, imagínese.
No, claro.
Pero sé que existe ese problema.
Bueno, pero en todas las extensiones.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué?
Estoy buscando ropa para gente con talles especiales.
Sí.
Sí. ¿Es aquí?
¿Especiales en qué sentido?
En el sentido de la extensión, caballero.
Con tres patas.
¿Que son demasiado grandes, demasiado chicos o demasiado heterodoxos?
Adivina, chiquito.
Pues mire, aquí tenemos casi toda ropa... Stretch.
Bien chupina.
Que se estira. De manera que es talle único. ¿Ve? Por ejemplo, mire este pantalón.
Pero eso es un pantalón, disculpe.
Sí, usted se lo pone y le queda bien pegado al cuerpo y no importa cuán grande UD sea,
sí.
Ni cuán chico.
Cede.
Cede.
Sí, cede.
Cede. S-E-D-E.
Pero usted entra como bajo y sale como tenor de ahí, si son pantalones muy ajustados.
No, porque no tiene, hemos pensado en todo, no tiene tampoco esa presión de lo stretch demasiado heavy.
Sí.
Si me permite el galicismo.
Sí, claro. Pero, y escúcheme, y esto no se nota, no me hará notar mucho, usted sabe a qué me estoy refiriendo.
¿La personalidad,
sí,
dice usted?
¿A qué se está refiriendo?
Sí,
y dígame, la atención, ¿cómo fue?
Bueno, la atención, nada, usted tiene que decidirse por alguno.
De los vendedores.
No le sacan muchas cosas, le dicen que ese modelo no hay,
no tampoco. Usted no tiene la sensación de que en realidad el tipo no quiere que usted compre. O que a lo mejor usted no da la talla
en un lugar.
De comprador.
No es el cliente perfecto, vamos.
Claro, no es el cliente que estamos pensando nosotros. No,
bueno, pero si usted...
Yo cuando voy a comprar algo siento eso.
Siempre.
Me miran y dicen, ¿qué hace este comprando aquí?
No vendrá a robar, piensa.
Claro, y me miran como diciendo, para usted. Sí.
Como diciendo, qué desperdicio lo que le voy a vender.
Voy a comprar esta ropa hermosa para...
Sí, la vas a regalar, ¿no?
Es como arrojarle margaritas, etcétera.
Sí, además hablan todo el tiempo de temporada. Dice, esto, bueno, tenés que esperar la otra temporada.
¿Cómo se hablar de temporada?
Tenés que esperar la otra temporada.
Para mí,
sí, porque justo recién me entra...
Sí. Yo creí que ya te había entrado, flaco, pero...
Sí, pero se vende mucho, sale mucho. Sí, y ahora recién me entran cuando venga la temporada de primavera, ¿no?
Bueno, pero ya tenemos la primavera encima.
Disculpame, ¿qué pasa? ¿Qué
no me puedo reír? ¿Quién es ese?
Mi compañero, yo soy el supervisor.
Ah, ¿son amigos?
No,
sí, sí.
Somos compañeros.
No podés devolver lo que te llevaste.
No.
Y no lo podés devolver.
No hables más.
Ahora, discúlpame, mira esto.
Sí, ¿qué?
No, esto.
Ah.
¿Degenerado?
¿Vos pensás que yo puedo hablar con esto puesto?
Pero vos porque sos un 8.
¿Sabes que yo lo hacía un 30 de lejos? Y ahora no, ahora que te veo.
No, pero si ya te lo llevaste, no lo podés devolver. No tenemos devolución.
Pero tienes la etiqueta.
Antes
todo.
Teníamos, ¿te acordás?
Sí, viste.
Pero era un abuso, porque la gente llevaba, devolvía. Y años así.
Pero si tengo la etiqueta, flaco, ¿no ves que tiene el código de barra, la etiqueta?
Lo llevaste, ya fuiste, ya está.
Más, me acuerdo que lo llevaste.
Sí.
Pero no te estoy discutiendo. Digo que por más que lo hayas llevado de aquí,
sí,
igual no lo podés devolver.
No te
porque...
pongas mal, Roque.
No, porque tengo que discutir
toda
después... la mañana. Es más lo que discuto que lo que vendo.
¿Ves cómo lo pusiste?
Pero por eso,
¿ves?
Callate
porque lo pusiste vos
las
así,
cosas.
No me imites, Paul.
Finalmente, yo pedí un 30, me llevo un 8. Pedí gris, me llevo un verde.
Sí, ese es el comercio, la historia del comercio argentino.
Es el intercambio.
Y discúlpeme, ¿por qué roto es más caro?
¿Roto?
¿De qué estás hablando ahora?
Bueno... Es la moda, buenas tardes.
Sí, hola.
Soy el dueño, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Qué decís?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, bien, recién estacioné el camión. Mirá, acá el negocio es así. Por ahí, en la temporada, viene una onda así roto, que se lleva roto, y entonces es más caro roto.
Sí.
Una cosa es roto por moda y otra es roto por gusto.
Sí. Bueno,
por roto, por imprudente.
Claro.
Pero ustedes...
Porque incluso aquí te digo que entran ropas nuevas, impecables.
Sí.
Y hay gente que
sí
la rompe a propósito, o nosotros mismos se la rompemos.
Sí. Ah, pero o sea, uno se lo lleva
se hacen romper en...
Acá.
En origen.
Sí. No, ahora, sí.
Algunos vienen rotos de fábrica acá de estos jeans, ¿ves?
Ah, ese sí.
Este viene roto de fábrica. ¿Ves que la rotura es igual?
Ah, esto
es una máquina.
Es una serie.
Una máquina de romper.
Claro, te lo hacen romper a máquina.
Sí.
Ajá. Y en cambio, cuando lo rompemos aquí es más artesanal, porque viene el sastre.
Más vivo.
Sí. Andrea, ahí está nuestro sastre.
Sí. Ah, ¿cómo le va?
Y él te lo rompe a medida.
Ah, ¿a medida? Sí.
Claro.
O sea, de una u otra...
¿Dónde querés la rotura?
¿Dónde querés la rotura? Porque es italiano, Andrea, como te habrás dado cuenta, ¿no?
Andrea,
o sea, industrial, sea industrial o sea artesanal, uno se lo lleva roto a su casa.
Y querido, es la ley de la vida.
Ahora, después, Lo que te quiero decir es esto, porque hay muchos vivos, vivos, digo, entre comillas, algunos vivos que se lo hacen romper y después vienen, ¡ay, se rompió!
Está fallado.
Está fallado, no está fallado, es así.
Sí.
Incluso acá en la boleta, ¿ves? Te explico a vos también para cuando vendas.
Yo era el sastre.
Le tenés que poner acá, ¿ves donde dice roto? Y lo marcás.
Sí.
Roto.
Hace la cruz.
Claro, le haces una cruz
a ese.
Donde sí, pero. Dice roto, porque aquí está. Normal, roto, descosido, desteñido, sucio. Observaciones.
¿Observaciones qué pone?
Y por si ponerle le falta un botón, no podemos tampoco contemplar todas las posibilidades.
Todos los flecos, claro.
Claro.
Ahora, discúlpeme.
¿A vos te gusta con flecos?
No, gracias.
Tenemos.
Pasemos acá también.
Mira esta chaqueta.
Sí, ah, con eso. Flecos. Pero tiene tantos flecos que ya
parece un... Roy Rogers.
Sí. Vuelve el western, loco. Vuelve.
Sí, vuelve el look western.
¿Y viene con hombrera también?
Viene para...
No viene con hombrera. No.
¿Es todo solo fleco?
No.
No te hagas el vivo, ¿eh?
Pero, ¿cómo? Pero sí. Me dijo que era con fleco.
Me parece que uno no interpretás lo que una onda western.
No, vos no sabés de moda, vos sos snob nada más, ¿no?
No, pero discúlpame, la onda western veo que la aplicaron para los probadores porque las puertas parecen de un salón.
Sí, y también tenemos la
del lejano oeste.
Sí, del lejano oeste.
Uh-huh.
Y discúlpeme, no lo tomo mal, yo sé que usted, señor Levistró, hace tiempo que tiene una larga trayectoria con los jeans.
Oiga, amigo, me parece que se está burlando de ti.
Hace 36 años que me dedico a esto.
Ah, lo hacía un poco más.
Sí.
Pero...
36 años y 6 meses.
Sí. Y una semanita, que fue, me acuerdo como si fuera hoy.
¿Y si le ponemos un poco de luz?
35.
¿Sabés que ahora que lo decís tenés razón?
35, porque hubo un año... Sí. Un año sabático.
Todos los días era el sábado, tremendo.
Estuve preso.
Sí. Por aquel asunto de los piratas de...
Sí.
Digo, no podría poner más luz en el local, porque no se ven los colores de los pantalones.
Es que es un ambiente, nosotros queremos crear una intimidad, ¿no es cierto?
Y además, si usted tiene problemas de la vista, viejo, se va al médico primero, pero, viene después, tranquilo, sin
Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar.
Sí. ¿Pero cómo cerrar? ¿Ya?
Sí, cerramos, 8:01 cerramos.
Sí, señor. Sí.
Bueno, pero no está consumada la venta.
Consumida.
Sí, la venta también se consuma.
Sí, señor, y se te va a consumar enseguida si seguís molestando.
Bueno, ¿y compró o no compró el jean? Es ese que tiene puesto.
Mire, ¿cómo me queda?
Mira,
hermoso,
qué caída.
El verde, el oro.
Mira qué caída.
Un 8.
Yo le pondría un 3, pero bueno. Che, y escúchame, ¿y ese dibujito que tiene ahí?
Sí, atrás, ese toro que tiene.
Es
en el bolsillo.
Es el logotipo de, pues de la casa.
Ah, mira vos.
Sí, lindo, señor.
Creí que se lo había hecho usted.
San Fermín.
Bueno, lo felicito, felicito, Barton. Vamos a saludar a nuestras amistades y a los oyentes.
Sí, que hay mensajes.
Vamos a saludar a los amigos de la revista La Tecla, de la provincia de Buenos Aires.
Uy, che, que sí, a La Tecla quiere saludar a usted.
Sí,
espera, acabo
de saludar
a
La Tecla. Se han hecho una nota muy...
No solo quiere, sino que lo logra. Ha saludado a La Tecla.
Sí. Una persona que me contactó aquí por Twitter, que se llama Adrián Bato, que es de Entre Ríos.
Sí.
Que le mando un saludo, que recién se había...
Muy bien.
Bueno, dale.
Ah, yo tengo que mandarle saludos a un taxista que estaba, quería escuchar otra radio y lo convencí que escuchara esta, ¿eh? Y me dice, seguro, al taxista que me trajo acá, salteño.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo se tuvo que quedar en una esquina?
Lo amenacé.
Pero, ¿y usted se la puso? ¿O no?
Ya terminamos con el sketch
anterior. No, digo, porque en la radio le dijo bien el dial y le la puso.
AM870, la radio pública.
Muy bien.
Su radio amiga.
Sí. Ana Luz Di Paolo dice, excelente programa, felicitaciones, un saludo a mi mamá Gladys Parnizari, que está en el teatro en este momento. Saludo desde Mendoza.
¿A dónde está esa persona?
En el teatro allá o acá. Acá está, pero...
Un reencuentro familiar después de tantos años.
Un aplauso, señores. Claro que sí.
Y en este momento...
Qué lindo.
Esta persona rompe a llorar.
Sí, gente
que pierde gente. Gracias.
Sí,
bueno.
Y los dos caballeros de bigotito anchoa y zapatos de dos colores que la flanquean. Caramba, Gladys.
Dora María Riera dice, gracias por prestarnos su voz para defendernos del horror de no poder elegir. Y sigue,
etcétera,
con elogios que no merecemos. Gracias.
Vilena Corbela dice, hola Ale, muy bueno el programa. Y
No se me ocurre nada lo suficientemente inteligente como para que lo leas. Igual lo estoy leyendo yo, mija. Pero quiero decirte que te escucho todas las noches. Y bueno, mi vieja y yo te mandamos un abrazo desde Merlo, San Luis.
Aquí Alberto Luján dice una pregunta, Dolina. En verdad hace varias, ¿eh? ¿Por qué cree usted que su programa es escuchado por un gran porcentaje de jóvenes universitarios del interior que poco tienen que ver con el consumo de tangos, por ejemplo, que consumen poco humor, solo chistes verdes, por ejemplo, o donde se burlan de los demás? Y lo más extraño es que también lo escuchan niños.
No, usted tiene una idea equivocada de la juventud y de nuestro programa.
Sí, absolutamente. Es curioso. Me sorprende. No debe haber prendido la tele nunca este caballero o dama.
Y nosotros sí hacemos chistes verdes. Y en realidad a la juventud no le gustan los chistes verdes. Le gustan a los viejos los chistes verdes.
Son de otro color. Sí. Hola. Mi nombre es Gonzalo Recalde, soy ingeniero eléctrico desde hace menos de 2 meses y terminé trabajando por mi carrera en Puerto Madryn. Le escribo porque una de las distracciones que tengo es la oficina técnica de Infa Sociedad. Anónima es escuchar grabaciones de sus programas. Hacen que el día, bla, bla, bla. Me voy a tomar el privilegio de hacerle un pedido. Sería de mi agrado, y muchos de los que estamos en la oficina, que aunque sea por una vez pudieras hacer tu programa desde esta ciudad que es hermosa.
¿Qué cuál es?
Puerto Madryn. Ajá. Supongo que has venido y conoces. Bueno, sin más nada, solo saludarte, el programa, etc.
Bueno,
Gonzalo Federico Recalde.
Ojalá.
Pai.
Dice Diego Robles que Ítalo Calvino definió a Borges como un escritor potencial. Le ha gustado a Diego, porque le parece que Borges encierra en textos llanos ideas sumamente densas. Es verdad, pero no me parece...
Sí, es una buena idea.
Casi, yo no me entusiasmo, por lo menos. Puede ser que sea cierto en algún sentido, pero... creo que si uno va a decir una sola cosa de Borges, debe evitar decir eso.
Totalmente.
Especialmente si uno es otro escritor, como Ítalo Calvino.
Totalmente. Nadie lo oyó polemizar en La Noche Unánime. Bueno.
Bueno, pero sí, es verdad. La lectura de la prosa borgiana es sencilla, contrariamente a lo que creen
es
los
fluida,
que no lo han
pero
leído.
No es sencilla, es fluida, que es distinto.
Sí, pero bueno, quiero decir, es sencilla en su estructura.
Uh-huh.
Lo contrario, mientras que expresa ideas complejas.
Claro. Uh-huh.
Lo contrario es lo que pasan con algunos otros, donde resulta imposible ver dónde está el verbo, el sujeto y el complemento directo. Aunque las ideas sean...
Banales,
sí, como por ejemplo, el perro es fiel.
La ley es... Vanessa Della Maggiora, y usted. Hola, estoy escuchando tu comentario sobre los medios del 24 de agosto, hermana. Y bueno, con profunda tristeza te digo gracias. No hubiera podido decirlo mejor, y porque aún criticando un modo de hacer, tu honestidad del pensamiento me ayuda a pensar mejor. Gracias, otra
Parton.
Vez.
Rosario dice, Dolina, estoy estudiando un texto de Carlos Galano sobre el paradigma de la complejidad.
Justamente.
Ajá.
Y nombra muchas veces metáfora euclidiana
la
y metáfora castración
euclidiana,
cognitiva.
La metáfora euclidiana, sí. No sé lo que es.
Bien. Y castración cognitiva, yo no sé
tampoco,
qué es, pero...
Tampoco, pero tiene algo que
suena resume. Muy bien.
Con mi tía, tengo yo.
Emilia Guerrero de Ravera, le digo gracias... Y dice ahí varias cosas. Bueno.
Nela Virano
dice... No sé, porque dice por su reflexión muy breve, pero cierta, pero no sé cuál será. No se aplica a ninguna de las que he hecho en mi vida.
Es lindo, muy breve, pero cierta, ¿no? Es lo que me dicen a mí sobre cuando me dejan las novias.
Matías Parada dice... ¿Le gusta Riquelme para la selección? Sí, señor.
¿Cómo no?
Sí, señor. Le digo a mis amigos siempre que la Argentina 2006 fue una de las selecciones que mejor jugó. Y tiene razón también usted. Sí.
Recuerdo.
No solo que mejor jugó, sino que mejor le fue. Por lo menos perdieron por penales frente al dueño de casa en cuartos de final, ¿no? Las otras selecciones también perdieron en cuartos de final, pero por afán.
Perdieron por malos, por ahí. Lucio Marisalda, a ver si vienen para Mendoza, acá también queremos ir a verlos. María Inés Lobasqui, Ale y equipo, saludos desde Muñiz, como siempre fiel al mejor programa, besos y cariños.
Pablo Martínez dice que es de La Rioja, que venía escuchando por la 101.9 y que de un día para el otro no lo transmitió más.
Sí.
Y dice, ¿qué hace? Yo aquí tengo el dato que puede
haga
escucharlo.
Lo que hacen todos, que es escuchar Radio 10.
No, señor, espere. Espere, no los espante que hay una respuesta.
Ganando amigos con Dolina.
No, y si está en La Rioja, escuche la 102.5.
Espere que anoto.
102. Es la FM de Nacional, sí. 102.5 o en AM 620, esto en La Rioja.
Claro. Ah, con razón.
Bueno.
Muy bien. Alejandro, soy Nela de La Plata, dice Nela Virano. Felicitaciones para todos y a vos especialmente por tus talentosos hijos, que son lindos como el padre, dice una amiga no vidente. Acá saludos.
No les permito equipo. Meterse con mis hijos.
Mire qué lindo, lo aplauden por sus hijos.
Mariano Caruso dice que está haciendo el doctorado en física en Granada. Dice, quiero que hablen del caos. La frase, el azar como prerrogativa de la naturaleza o como consecuencia de nuestra ignorancia. Al revés, lo dice Wagenberg. ¿Es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza? Sí. Es fantástico que usted haya señalado justo esa frase que me parece central en el pensamiento de Wagenberg. Y como yo soy saqueador profesional de ese filósofo, resulta que estoy está usted en el centro mismo de mis intereses.
Ajá, muy bien.
Rep usa mucho la palabra intereses.
Bien, sí.
Aplicado a cuestiones no monetarias.
Sí, sí, sí. Cuando, no
digo, esa frase forma parte de mis intereses, está fantástico. Sí. Y Rep dice a veces, refiriéndose a cuestiones que están en el centro del debate nacional. Uh-huh. Y por ahí renuncia a opinar diciendo, no está dentro de mis intereses. Pero es verdad.
Está
yo podría mencionarle un montón de cosas que están en el centro mismo de la atención general y que no forman parte de mis intereses.
Bueno, usted podría, sería capaz de hacer durante años un programa basado en esa consigna.
Sí, sí, no forma parte de mis intereses. Casi todas las cosas que interesan a todo el mundo. Pero no está tan mal renunciar a lo que a uno no le resulta interesante o motivador y al menos ahorrar el banal pensamiento que uno tiene acerca de las cosas que después de todo que le importa.
Bueno, además hay bastante gente ocupándose de algún modo, retomando algo que me dijo alguien antes.
Casi
de
todo el mundo está ocupándose de cosas que me importan un rabo.
Por eso, ya hay mucha gente que se ocupa en ello que les interesa. Es algo semejante a lo que pasa a veces con la cultura nacional respecto de la globalización, digamos. Si de la globalización se ocupa el mundo que está concentrado en esos intereses impuestos, ¿por qué no ocuparse un poco de lo propio?
Claro. Hoy escuché a Liberti y a Ramonet, que son dos personas calificadísimas, casi los mejores invitados posibles para 678. No pude oír todo el programa, pero en algún momento Ramonet hablaba de este conflicto que hay entre los intereses, vamos a decirlo así también, populares y la globalización. Decíamos no hace mucho aquí que la discusión, más que pasar por derecha e izquierda, ha enfrentado a, digamos, a los trabajadores, a las clases populares o al pensamiento progresista, si usted quiere, con las corporaciones o con la globalización, como usted quiere. Y me acordé de una pregunta que alguien me hizo, yo no estoy orgulloso de nada porque debo haber contestado para salir del paso. ¿Para qué sirve la cultura nacional? Lo preguntó uno. Y para oponerse a la globalización. Y no estaba, no tenía tan poca razón. Me parece que no era mala la respuesta.
Está muy bien. Y sobre todo ahora que dice, porque nuevamente han aparecido algunas personas que hablan de la inutilidad del debate entre izquierdas y derechas. Yo creo que no es así. Creo que hay cosas que se siguen pareciendo más a la izquierda y otras más a la derecha. Pero que hay una forma también de definir esas estructuras en la querida Europa, la que no le está yendo tan bien. Y son más de derecha los partidos que más manejados están por las corporaciones. Digo, el caso de España es natural.
Es así. E incluso algunos partidos que están organizados como si fueran de izquierda.
De izquierda, el Partido Socialista Obrero Español.
Claro, que tiene su escudo, su tradición, su árbol genealógico en la izquierda.
Sí, su nombre, su proyecto, su
claro,
sur,
resulta
su norte,
que, bueno, que son funcionales a las corporaciones. Y entonces habría que repensar de nuevo
esos
partidos, o al menos esa comodidad que viene de una ubicación en un cierto congreso.
Un cierto congreso lejano. Hoy, que justamente se ha cumplido durante el día de hoy otro aniversario del golpe cívico-militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930, ¿no?
Sí.
Bien. Alejandro Ruiz, perdón, el último, dice que lo vio a Rolón con sobre todo y anteojos negros vendiendo entradas para esta noche en los alrededores del teatro. Bueno.
Rolón siempre está.
Siempre lo hace.
Pero hoy está haciendo campaña en psicología.
Sí, está vendiendo votos también en psicología para la elección de mañana al 9.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos ya que estamos hablando de Rolón, para dar lectura a un informe sobre supersticiones.
Pausa.
Permiso.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional. También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Amigos de Radio Nacional, les habla Juan Falú. Escuchen. Imaginemos esta guitarra reproducida por 200 guitarristas en 80 ciudades argentinas y durante 2 semanas, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. Les estoy hablando de Guitarras del Mundo, el festival entrañable que amamos tanto. Los esperamos en Buenos Aires, en el Centro Cultural Unión, también en Radio Nacional con funciones especiales y en cada una de las provincias argentinas. Muchas gracias, un abrazo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario. Flores Negras, es vos.
Mis clases eran Gardel, porque mi papá fue amigo de Carlos Gardel.
Me vestirá de fiesta.
Es canto.
Mi guitarrita querida.
Es historia. Yo soy de Perón y Evita, porque yo la conocí a Evita antes de ser la señora de Perón.
Yo soy la descamisada.
Es pasión.
Y dicen que no te quiero.
Flores Negras es mujer.
Que no me ven contigo.
Especial homenaje a Nelly Omar.
Yacen entumecidas mis flores negras.
En vivo, desde el auditorio, con importantes artistas invitados que interpretarán el repertorio de la gran cantante, con la conducción de Mariano del Mazo. Homenaje a Nelly Omar. En vivo, desde el auditorio. Este sábado, desde las 22, por Nacional, Argentina.
Nacional.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la Radio Pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Pero el jueves estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata y el viernes programa en vivo desde Berisso.
En el cuartel de bomberos.
Sí, señor.
Así es. No es una mala política para examinar cómo piensa una persona o para evaluar un juicio emitido por una persona para ver si es cierto o falso. No en el sentido de que cite verdades o falsedades, sino para ver si está bien razonado. Para examinar una teoría que alguien formula, es observar cómo piensa esa persona. Ajá. No es un mal indicio. Si una teoría es planteada, o una posibilidad, más que me resisto a hablar de
sí,
teoría.
Sí, una opinión.
Sino, no, una opinión. Para ver si merece ser tomada en cuenta, hay que ver otras opiniones. O hay que ver a ese hombre pensando, hay que verlo en acción, a ver cómo piensa. Así que no es un método seguro, no es un método popperiano, pero da algún indicio.
Y hay una mecánica...
Es decir, el que es habitualmente un imbécil, es muy raro que tenga de golpe un acierto.
Uh-huh. Digo, hay una mecánica, porque convengamos, además que tiene harto que ver el pensamiento con la palabra, que pasa también por la forma expresiva de esos pensamientos, porque en esa mecánica de reflexión, digo, hay también una cuestión formal, ¿no? Y en eso creo que sí se parece a la música, por ahí.
Es que el pensamiento tiene que ver con la forma en que se expresa. Uh-huh. Es la forma en que se expresa,
de hecho. Así.
Señores, hablaremos de supersticiones. Hoy me he levantado supersticioso. Así que tenemos un catálogo que comenzaremos con el toque de difuntos, la campana de la muerte, ¿no? Sí. Que fue una costumbre muy difundida en la Edad Media. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona moría. Se sigue haciendo todavía. Suenan a muerto las campanas.
Claro.
Son campanas graves, con mucho espacio, con mucho silencio entre un toque y otro. Pero en la Edad Media muchos se enteraban de la muerte de alguien por las campanas. Y lo mismo que sucede con la misa, pues se convocaba a las exequias. En Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Esto tenía dos propósitos. El primero era conseguir que todos los cristianos dijeran unas palabras, un rezo por el alma del que se estaba yendo. Y el otro para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, según claro. Se creía o se sabía, listos para importunar al alma del finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana se creía que los demonios se mantenían apartados y entonces las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos, porque empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas y se dispusieron distintos precios. Ajá. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal... Bueno, la iglesia principal solía ser, ¿no?, la más grande y además la más efectiva para los propósitos antedichos. Bueno, si usted quería eso, debía pagar un precio altísimo, naturalmente. Y dado que sería oída desde mucho más lejos, dada la calidad de las campanas y la altura de las torres, etcétera, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa que por ahorrar un peso... Te fueras al infierno. Gastabas unos mangos más, pero te asegurabas que el tipo fuera al cielo. Sin embargo, no era así, porque muchas familias ranfañosas, digo yo, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban unas capillas ahí de porquerías que tenían unas campanitas que no se oían ni a media cuadra.
No hay demonio que se asuste, claro.
Nada, después vos estabas ahí quemándote en el infierno, quejando, mascando el estrilo y quejándote de los parientes. Mirá vos, por culpa de esto estoy aquí.
Ya van a caer.
Por 50 pesos, qué sé yo. Bien, en una oportunidad en el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan sin tierra, amigo o enemigo, si usted quiere
decirlo.
Sí,
mejor.
Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar casi todas las campanas del reino. Pensaban que de ese modo el alma del rey Juan iba a tener una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos adversarios políticos, había hecho mucho daño.
Se había peleado con su propio hermano.
Con su propio hermano, que no era otro que nuestro querido
Ricardo Corazón de León.
Bueno, todos estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas.
Bien hecho, ahí está.
Andaban de iglesia en iglesia deteniendo las campanas. Bueno, venían por un lado los enemigos, acortar el badajo.
Envolvían los badajos, en realidad, envolvían en trazadas.
Y venían los amigos que peleaban para que siguiera sonando. En aquellas simpáticas disputas murieron unas 200 personas.
Joder, para que no se fuera solo, claro.
Espero que esta muerte no haya sido en vano. Bueno, de todos modos, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Otra superstición curiosa, no tiene nada que ver con las campanas, es la referida a las marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales, es decir, en todos, se pretendió que quien pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo, marca que era insensible al dolor. No solo creían eso los inquisidores, era una superstición general. Bueno, los inquisidores lunares, ¿no? Sí, claro. Consagraban las supersticiones generales. Bueno, y descubrir aquella marca o aquel lugar donde no te dolía constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería. En Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presa de los inquisidores, que decían, mira, aquí está la marca del diablo. Incluso había establecimientos con doctores que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo por el que dirá. Una mujer hermosa llamada Françoise Secretin vivía en la Borgoña allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, bueno, para decirlo con un eufemismo. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son, como usted sabe, demonios con forma de hombre, así como los súcubos son mujeres, demonios con forma de mujeres. La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres.
Claro.
Hombres de la ciudad de Dijon, hombres de carne y hueso.
Y mentones.
Bien, algunos sostenedores de la virtud dijeron que era, que estaba poseída, cuando la realidad era
poseída por un montón de tipos.
Poseída, claro, por un montón de señores. Y amenazaron con juzgarla. Y Françoise, con miedo, empezó a revisar su cuerpo para ver si tenía alguna mancha de la que pudieran agarrarse, es una metáfora,
por favor,
para culparla. No tenía ninguna, por suerte. Le llegó al juicio por lascivia y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron el melón, y allí descubrieron una marca que produjo su perdición. Françoise Secretin fue torturada y confesó finalmente un pacto nunca realizado con el demonio. Y le tocó la hoguera, le tocó.
Sí.
Fíjese.
Mala suerte.
Mala suerte. Ahí termina.
Sí,
ahora hablemos de cometas, en otro orden de cosas.
Exacciones.
Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a los cometas. En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto. ¿Qué otra cosa?
Pero vamos.
Claro. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchísimas predicciones acerca del fin del mundo. En el año 1712, un matemático.
Bueno, probablemente casado,
Pero en realidad, un matrimonio, porque era el matemático y la mujer también.
Claro.
O sea, bien digo, un matrimonio integrado por el matemático Winston y su señora esposa.
Sí, Mrs. Winston.
Bueno, este matrimonio vaticinó que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Eso se llama predecir.
Sí.
Dijo también, o dijeron también los esposos Weston, que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes inmediato, se destruiría el mundo. Ahora, el cometa apareció puntualmente. Y la gente conjeturó que el resto de la predicción se cumpliría también. La gente sigue pensando así. Bien. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, quien piensa así, ¿no? Quien piensa del siguiente modo, a saber, que el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo, también puede pensar que una barcaza rodando por el Támesis te podrá salvar. Bien. Si uno tiene la cabeza tan blanda como para creer una cosa, en general la tiene para todas. Volviendo a lo dicho
precedentemente.
Precedente.
Sí, muy bien.
Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas, artistas, pianistas, lo que sea, se dedicaran a la política. Y yo, que no entiendo nada de política, les dije que sí, pero que valía la pena, digo en este mismo sentido que estamos hablando, ver cómo tocaban el piano o cómo eran de buenos como deportistas. Porque el que es malo para una cosa, en general, tiende a ser bastante malo para todas. Entonces hay que ver cómo toca el piano ese que se va a dedicar a la política, cómo tocaba el piano, cómo jugaba al tenis, todas esas cosas. Bien.
Sí, Marco, la
siguiente. No, se me ocurren algunos ejemplos que...
No importa. Un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre.
Hay que ver qué es lo que se toma en serio, digamos, qué actividad se toma en serio y ver cómo la hace para ser un poco menos discriminado.
Pero bueno, en general hay un indicio acerca de,
De la excelencia.
De la inteligencia general de un señor cuando hace con excelencia alguna cosa. Bien, esto es todo lo que quería decirle acerca de supersticiones.
Me
falta la del juicio final.
A ver.
Con esto del matrimonio Wilson. ¿No? La gente estaba en las barcazas del Támesis, ahí quedamos.
Flotando.
Para que el mundo no se destruyera o para salir indemnes de aquella destrucción general. Y el caso que, bueno, apareció el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos. La gente creía que el día del juicio había llegado. Y algunos actuaban sobre la base de esa creencia. Algunos, de un modo contradictorio, llegaron a decir que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que iba a pasar como tantas otras cosas. Entonces iban a los bancos a retirar la guita. Tanto es así que Sir Gilbert Harcourt, alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra. Digo, por si alguno, aprovechando el juicio final, se lo afanaba. No está tan mal la del señor Hackold.
No, muy
porque,
bien.
Porque en realidad no le tenía miedo al fin del mundo, sino a los chorros que, aprovechando
los creyentes,
el desconcierto general, se afanaban el banco.
Los creyentes son buenos, pero si los vigilan son mejores, dijo el general británico.
Bueno, finalmente, el día viernes 16 de octubre de 1712, llovió un poco. Y el mundo, como ven ustedes, siguió, a no ser que efectivamente haya terminado el viernes 16 de octubre de 1712 y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continúa. Bueno, si en realidad si alguien cree que el mundo continúa, es porque continúa.
Casi seguro.
En eso consiste el mundo.
¿Sabe que me estaba...?
En la creencia de algunas personas.
Me estaba acordando de un relato maravilloso de un amigo de este programa, como es Augusto Monterroso, uno de esos relatos breves en que cuenta que un clérigo fue capturado por los mayas y estaba a punto de ser ajusticiado, como corresponde, para devorar sus vísceras y tener un poco de proteínas. Y el tipo, mirando la ignorancia que veía a su alrededor de los indígenas, les dijo que si se atrevían a tocarle un pelo, el sol iba a ser cubierto por otro astro y entonces iba a llegar la noche. Y el sacerdote principal de los mayas lo miró fijo, siguió afilando su hacha de pedernal y le cortó el pescuezo sin que este clérigo se enterara muy bien de que los mayas sabían mucho más de astronomía que los europeos. Y me parece que es una buena forma esto.
Usted
de...
Usted dice el eclipse, dijo el tipo. Claro.
Mientras afilaba.
Efectivamente. Digo, es bueno recordar que lo que para algunos es algo así como una revelación, otros lo pueden ver como superstición, pero en la patria, querido Alejandro, esto de las supersticiones y las cábalas tiene un costado canallesco, un costado realmente encanallado, que ha servido muchas veces, o bien para denostar gente con altos grados de excelencia, como el caso del talentosísimo músico José Pérez de la Riestra, Charlo, a quien se lo había calificado como mufa, o bien como desvío de otras cuestiones, cuando se decía que el expresidente Menem era mufa, quizás para no criticarlo en sus siniestras políticas que estaba aplicando sobre la patria.
Yo recuerdo aquí mismo, en este foro, haber haber defendido al presidente Menem junto con usted.
Sí.
De esas acusaciones.
Y de otra pavada que se decía que claro. No distinguía a Sócrates de Platón.
Exactamente. Decíamos que habría que criticarle otras cosas,
pero
¿no?
Claro, esa, que aquí criticarle a un presidente que fuera culto o este tipo de supersticiones cuando estaba entregando la patria en manos de, todos los enemigos, era por lo menos tan frívolo como siniestra su acción, ¿no?
Es lo que ocurre hoy con Berlusconi en Italia, que se habla de...
No, no,
Berlusconi. Amorosa, sí. Y no de su política.
De modo que me parece que sería justo pensar en Charlo, en De Caro, en el tango Bahía Blanca, en la fuerza del destino, en las cosas que los supersticiosos tienen como excusa justamente quizás para tocarse los genitales, que es una de las formas de evitar. Y en este caso yo lo avalaría, cada uno usa las razones que quiere. Para el resto, para los que lo usan malintencionadamente, deben saber que cuando suenen las campanas que están anunciando alguna cosa, no solamente van a haber demonios alrededor de su cama, sino el denuesto y seguramente el desprecio de todas las personas dignas. Y lo último que escucharán no será la risa de un demonio, sino talán, talán.
Talán, talán se llama el tango que cantará inmediatamente Jorge Vidal.
Talán, 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 pasa el tranvía por Tucumán. Prensa, Nación y Argentina, gritan los chicos de esquina a esquina. Ranque, Manana, Torano, Espera, la viola el tango por la vedera. Detrás del puerto se asoma el día, se van los pobres a trabajar, y a casa vuelven los calaveras y milongueras a descansar. Talán, 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 que sigue el tranvía por Tucumán. Del acoplado en un banco, muy pensativo viaja Don Juan. Un viejo criollo que hace 30 años en las estivas se gana el pan. Está muy triste desde aquel día que su hija mala dejó el hogar, siguiendo el paso de aquel canalla que por su puerta lo vio rondar. Talán, 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 sigue el tranvía por Tucumán. Pero al llegar cerca el bajo, un auto abierto se ve cruzar, en el que vuelve la desdichada, medio dopada de humo y champán. El pobre viejo la reconoce y del tranvía se va a largar, pero hay amigos que lo contienen y el auto corre, no se ve más. Talar, talar, pobre Don Juan.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Talán, Talán.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:08, cielo despejado en la capital federal, temperatura 11 grados, 7 décimas. Federico Pinedo ratificó que en la ciudad de Buenos Aires no habrá acuerdos con candidatos presidenciales de otras fuerzas políticas para octubre. Pinedo, quien va como primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el PRO, aseguró que el 100% de los que nos voten en la capital federal sabe que deberán cortar boleta. El macrismo, que no presentará ningún candidato presidencial, dejó en libertad de acción a sus dirigentes para realizar acuerdos locales. Se mantienen activos dos focos de fuego en las sierras de Córdoba, en las localidades de Oro Grueso y en Candelaria, en el noroeste provincial. El director del Plan de Lucha contra el Fuego, Marcelo Colombati, dijo que hay estricta guardia de cenizas en los focos ubicados entre La Cumbre y Agua de Oro, en Unquillo y en Villa de las Rosas. En tanto, la justicia de Córdoba dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación para el Ambiente, FUNAM, con el propósito de que la Nación aumente la asistencia a la provincia mediterránea en el combate contra los incendios. Un teniente y un capitán pertenecientes al ejército argentino se casarán en el marco de la ley de matrimonio igualitario. No son los únicos que quieren concretarlo, ya que una pareja de suboficiales inició los trámites. El hecho ocurre por primera vez en la fuerza y fue celebrado por la comunidad homosexual argentina. La ley de matrimonio igualitario fue sancionada el 15 de julio del año pasado y la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer ese derecho en todo el territorio nacional.
El tiempo.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 61%. Es la hora 1, 10 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Este programa.
Mañana también estaremos aquí, como les decíamos, el jueves en La Plata, el viernes en Berisso.
Y así.
Pero ahora, señoras, señores, es momento quizá de anunciar que este es casi, y no diría el mejor, casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien.
Te vi lo peor.
El ama de casa es prácticamente ser humano,
sí, digámoslo así.
Habitual sección que comprende aspectos de la vida tan amplios,
sí,
que
como ella misma
se dejan cobijar bajo cualquier tipo.
Sí, hay nuevas fronteras en el universo del ama de casa.
El ama de casa hoy ya no es aquella persona de segundo orden, recluida en el fondo de las mazmorras.
Casi un esclavo o un animal, con ojos más de perro que de hombre.
Sí.
Ya no se cuenta, la calidad de un ama de casa se contaba, digo yo arbitrariamente, por la cantidad de repasadores
que tenía.
Usted está loco, primero.
Usted está loco, porque pensé que iba a ser arbitrario, pero,
pero no,
no impertinente.
Así como los hoteles se miden en estrellas.
Ah, en estrellas, sí,
ah,
sí.
Ahora
mi
sí.
mujer es cinco repasadores.
Es cinco repasadores. Sí.
A mi mujer, etcétera, también.
Yo, lo primero que le miro a un ama de casa, ¿sabe qué es?
El repasador.
Sí, sí. Sí, pero, ya lo sé, ¿por qué me lo pregunta?
No, pero también los repasadores.
¿El repasador?
Sí.
Un índice para... ¿Usted quiere saber cómo descubrir rápidamente si una ama de casa es buena o dejada?
Sí.
Nosotros estamos absolutamente en contra de la mujer dejada.
Sobona.
Sí, que se pasa
desidiosa,
todo el tiempo oyendo
sucia
la novela,
sí,
mientras los chicos andan por ahí sucios, llorando y llenos de moco.
Sí, exactamente.
¿Por qué hay que decirle, señor? Bueno, no.
No, usted
no
le
me
mira...
importa eso ahora que pienso. Nosotros somos...
los que no le miramos
de la
el
rama feminista de la cámpora. Ajá. Y de ningún modo vamos a tolerar
los mocos, ahí está.
Pero bueno, para que el ama de casa se rasque tranquila,
sí,
la tecnología ha venido en su ayuda.
La tecnología es una herramienta más de la feminidad, señor.
Sí, señor.
Igual
mientras la tecnología limpia por usted, cuida a los niños por usted,
sí, atiende a su marido por usted,
regaña a su esposo por usted, señora puede estudiar para física nuclear,
por ejemplo.
Bueno, pero
tranquilamente, ¿por qué una mujer no puede ser física?
¿Por qué una mujer,
por
vamos,
supuesto,
no puede manejar, por
claro,
ejemplo,
sí, señor?
Pero si maneja.
Es lo mismo.
Si
lo
maneja.
Importa. Es un decir.
Bueno, pero es un decir,
bueno,
pero
que ¿cuáles son los elementos tecnológicos que trajimos directamente desde Tecnópolis?
Sí. Tecnópolis, que así se llama,
sí,
en la feria del ama de casa.
Y hay cosas para el ama de casa que hacen todo automáticamente. Por ejemplo, un aparato para ir a ver quién viene.
Sí, señor.
Pero
se llama claro, cuñado.
En vez de mandar a los niños y generar incluso una cuestión de autoridad, anda a ver que...
La abuela, anda mirando.
No voy nada, qué sé yo. Y vas a ver cuando venga tu padre y lo pone el padre en el compromiso de tener que dársela al chico.
Y así es, claro.
Entonces, no, es un aparato que... una especie de riel que discurre desde la cocina hasta la puerta misma de calle por el riel.
Con un celular en la punta, saca una foto y vuelve.
¿Por qué no se queda el... Saca una foto, vuelve, analiza incluso la foto y aprieta un botón y sale un tipo.
Sí.
Ahora, ¿es necesario el riel? ¿Por qué no se queda...?
Dos repasadores, dice categoría, el tipo.
¿Por qué no se queda en la puerta directamente?
¿Quién?
Eso es lo que usted dice.
¿Yo?
Lo que usted está describiendo como un gran dispositivo tecnológico.
Lo es.
Se llama cámara de seguridad. Tiene una cámara.
No, no es lo mismo ir a ver quién viene que estar allí viendo quién viene. Sí. La mayoría, lo que tiene la cámara de seguridad es que prácticamente 96, 97% del tiempo está de gusto.
Sí, para
no
decirlo
hay nadie.
Así.
Bueno, claro, claro que sí.
En cambio,
que
este aparato no gasta corriente, está ahí. Te tocan el timbre y usted recién ahí
la
enciende y el aparato empieza a consumir energía en ese momento y no las 24 horas del día mirando así.
Además llega el eventual visitante, da lo mismo ahí que sea un pariente o un ladrón, que es lo mismo para el caso, y entonces el tipo cree que no hay cámara y entonces se expresa tal como es, diciendo, oh, tengo que venir a ver esta torrata sucia de mierda.
No entendí.
Claro, que el tipo, al ver que no hay cámara de seguridad fija, piensa que no está vigilado. Y es sorprendido su actitud.
Tiene razón. Sí. O sea, el ladrón se descuida,
claro,
o el pariente. ¿No?
O el pariente, lo
se descuida, y entonces sale el aparato y lo sorprende, incluso mientras está planeando un delito en voz alta.
Bueno, no sé.
Dice, jeje, suerte que no hay cámara de seguridad. Ahora podré dar rienda suelta a mis propósitos
bajos,
delictuosos.
Ahí está.
Y justo en ese momento, ¡pric!, aparece el tipo y viene y te dice, un ladrón. Entonces, inmediatamente llama a la policía con otro dispositivo que también
tenemos. Está conectado.
Que es el llamador de policía.
911.
Usted sabe...
Tenemos un llamador de bomberos también.
Sí. Y sí, un botón.
Para que usted... Hay un incendio, lo único que falta es que pierda tiempo hablando por teléfono.
Sí.
Directamente aprieta, está ahí todo el tiempo sin hacer nada, no gasta luz. Anda con luz solar o con fuego. Entonces, se prende fuego la casa y el aparato solito ya... hola, soy el aparato de la calle... Bombero, socorro, auxilio.
No, pero espere.
Bombero, socorro, auxilio.
¿Qué interpreta como incendio el aparato? Porque
todo.
Tiene un criterio más bien vulgar acerca de un incendio. Por ejemplo, se prende fuego una casa, incendio, dice el
señor. Bueno, sí, pero...
O sea, no es una cosa metafórica.
Es mucho más perceptivo que un vecino. Si
bueno, pero
pregunta.
Si le hace humo, por ejemplo...
se le llenó la cocina de humo.
Puso arroz.
Sí.
No, se olvidó, se le quema el fondo, la otra...
Bueno, eso es lo bueno de este aparato.
Sale humo.
Distingue de un incendio verdadero y uno ficticio.
Uh-huh.
¿Cuál puede ser un flambó?
Por ejemplo.
Por nombrar al enemigo del padre Brown.
Una comida flambeada, o bien que uno esté justo sacando el parqué del piso para hacer un asado, el aparato también distingue esto.
Claro.
Ahora, ¿y en cada hogar dice que usted puede instalar este dispositivo?
Sí, ¿qué sentido tiene instalarlo en un hogar solo?
No, creí que era algo para pudientes que pueden pagar, no sé.
Ah, no, todo es para pudientes.
Señor.
Ah, bueno, entonces no es para todos los hogares,
que vivo.
Señor.
¿Se cree que se regala esto, señor?
Claro.
Bueno, no.
Pero nosotros, buenas tardes, del Gobierno Nacional vamos a entregar gratuitamente uno a cada uno.
Pispeadores para todos y para todas, se llama.
¿Solo para los incendios, dice usted?
Es un aparato que avisa en caso de incendio.
No, pero también podría avisar otras cosas.
¡Avisa!
No aviso otras cosas,
porque
funciona con el fuego. Se tiene que prender fuego para que ande.
Para que anuncie el incendio,
claro. Que anuncie que llueve.
¿Cómo hace el control de calidad de un aparato así? Porque a mí me lo instala.
Lo tiramos al fuego.
Si chilla, sirve.
Y se le queman todos, señor.
No, el que chilla se salva. Es como en la Inquisición.
¿Sabe qué? Discúlpeme, una nota al pie, ahora que dijo usted esto antes de las cámaras de seguridad.
Nota al pie.
Una.
¡Hoy! ¡Hable cuerpo 10!
¡Hoy!
¡Hable con letra chiquita! ¡Uy, que anduve por el barrio de Flores, cerca de la plaza! Que
chiquita,
tiene...
dijo, ¿no?
¡Es la Ángel Gris!
¿Sabe lo que vi en la calle de Boyacá? Una en un portón pegado, la foto de un tipo.
¡Qué gracioso!
Por favor, aplauso.
Un aplauso.
¡Qué grande!
Sí, eso no es nada.
Eso no es nada. Contale, contale.
El otro día había un árbol.
Una serie.
No empecé, Barton.
Barton. Ahora no voy a poder, pero.
Vos sí que sos un actor alto. Hay que tener gracia, ¿eh? Sí.
Porque una cosa es contarlo y otra cosa si lo dice. A mí no me sale. Yo digo, vi una foto de un tipo.
Claro, nadie se ríe. En cambio lo dice él. Morimos todos.
A ver, de vuelta, dale, dale.
Me recordó recordando el show de Molina, pero esto la realidad supera la ficción. Tres fotos.
Tres
pegadas en unos papeles en el portón de una casa, en el portón del garage de una casa. Y donde se veía por una toma de cámara de seguridad a un tipo. Espere. Llevando a la rastra un perro que iba haciendo sus necesidades. Y en la foto se veía esa secuencia. Y el cartel decía: este señor hizo. Llevó a su perro a la rastra haciendo sus necesidades, dejando en mi vereda este reguero.
¿Y se veía bien la cara del tipo?
No, se lo veía de espalda con una campera roja.
Entonces, pero dice, peor hubiera sido al revés.
Y la denuncia será depositada en la comisaría tal y tal.
Muy bien, señor.
Como amenaza a ese tipo, digo, para mí le dio un uso a la cámara de seguridad que tenía ahí una cuestión ociosa.
Claro,
y dijo, ¿de qué la uso?
Tipo que venían con el perro.
Claro,
y perro que encontró oficial, fue eso. ¿Qué pena le corresponde a aquel que no se ocupa de las eses de sus perros?
Y del resto de las letras de sus perros, por favor.
No, eso es una contravención.
Claro. Dios, para vos, que no tenés que limpiar la vereda.
Que no está penada por la ley.
¿Cómo no está penada por la ley? Si es una contravención, sí, no está a la cárcel de contraventores.
Ahí está.
En Devoto. A 20 años a Devoto.
No, señor.
Sí, señor.
Y el perro
tengo
también.
Tengo un amigo que está en Devoto.
Por eso.
Por eso.
En la ciudad de Buenos Aires lo citan al CGP.
¿Qué quiere decir eso?
Al CGT. Al centro de gestión, no sé qué, participativa, popular o,
sí, o
no sé
populista.
Qué quiere decir eso. Lo llevan y hay un mediador, va usted con el perro y el vecino damnificado.
También con el suyo.
Entonces le dice, bueno, ¿qué anda pasando
se pelea
acá?
Los perros.
Sí, bueno, que este señor
a ver si
viene la vereda de eses.
¿Y cómo demuestra el delito?
Aquí está.
Bueno, no. Bueno, esta señora, digo señora, podría ser un señor quizá.
Sí, pero es una vieja, seguro.
Seguro. Estás perdiendo tiempo en la comisaría.
Tenía las fotos de su cámara de seguridad, que capturó la imagen del video y las pegó en la puerta de su casa. Y a la vuelta de su plaza, me llamó la atención eso.
Sí, la Plaza del Ángel. No, sí, pero ahora estoy pensando en ese hombre y en los hijos de ese hombre.
Sí, pobre, y en los hijos de ese perro.
Usted que tiene hijos, por ejemplo, Dorios.
Sí. Yo los obligo a ir al baño.
No, digo... No, que tiene hijos, le gustaría, esta es nuestra sección, ¿a usted le gustaría que sus hijos vieran en la calle su foto, así con una cara abyecta?
En general le pasa, ¿no?
Este pero... señor, qué señor.
La verdad que es humillante.
Bueno, sí, peor sería si aparezco en TN, pero bueno.
¿Usted pero no me vio a mí cuando la revista 23 sacó mi cara?
Me acuerdo.
¿Qué le pasa a Dolina? No, ¿qué le pasa a fulano, a mengano? ¿Qué le pasa a Dolina? No porque yo sea un prócer, sino porque soy un pichi. Hay 20.000 empresarios, algunos de los cuales han hecho quebrar bancos.
Por ejemplo.
Sí, otros que se han apagado esto.
Incluso dueños de revistas.
Dueños de revistas que también han hecho quebrar bancos.
¿Cómo
pero
no?
Sin embargo, las
incluso
revistas,
esa.
A veces esa misma, se vinieron a interesar en mí por única vez en la historia de esa revista, pusieron afiches y yo salí en la tapa por primera y única vez en mi vida en ninguna revista porque me había ido a trabajar a Radio 10.
Sí, me acuerdo.
¿Qué le
me
pasa a Dolina?
¿Se acuerda? Sí, me llamaron.
Aprovecho para saludar a mis amigos de la revista 23.
Me llamaron para opinar.
¿De qué lado están estos tipos ahora en el asunto?
La
de...
verdad que no sé, pero...
Ah, bueno.
Sí,
bueno,
se nota bastante.
Me llamaron para opinar, a ver si no les gustó, porque yo le dije a mí me parecía que tenía que escuchar el programa y después opinar sobre esas cosas. Y me dijeron, no, pero ¿no te parece? Y no, al cabo de media hora, como no lograron convencerme, no aparecí en la nota. Pero bueno.
Bueno, otros aparecieron sin haber sido llamados, incluso diciendo cosas
Quique,
que no habían dicho, como el caso de Andrés Cascioli y Quique Vázquez.
Sí.
Bueno, pero por suerte ahora están de nuestro lado. Eso me quita el sueño.
Son tropas propias.
Me quita el sueño, realmente.
Cuidado con el fuego, amigo.
Sí. Bueno, sí. Aprovecho para mandarles un saludo a esos muchachos.
Hablando amigos dos, estaba.
Bueno,
alianza mediática.
¿Qué más se puede comprar, querido señor,
sí,
para que el ama de casa no tenga? Primero, que andar llamando a los bomberos en caso de incendio.
Sí.
Que ya es,
sí, señor.
Andar yendo a la puerta perdiendo tiempo.
De tiempo. Segundo, que no, ir a ver quién viene. Ya, eso, ¿cuánto tiempo ahorra?
Usted son, sabe es más que el Metrobús. Esos son como 15 años en la vida de una ama de casa.
Lo que le puede gustar y... Yo lo probé y lo pruebo a diario.
Te muero peor.
Es la licuadora de mano.
En vez de enchufarla, usted con la mano le da.
No, no.
Se hace cuesta arriba en el banana con leche.
Un año dando vuelta, claro, para hacer...
No se derrite bien la fruta.
De banana con leche.
No, la veo que es como un batidor con cable, pero es licuadora.
¿Pero y dónde está la mano, entonces? ¿Para qué sirve la
mano?
No,
la agarra con el puño, señor.
¿Y qué se va a cortar agarrándola con la mano? Preguntará el ama de casa.
Porque después usted le va cambiando los accesorios y la hace batidora, la hace cortado no,
9 milímetros.
Es un de tiempo,
una porquería.
Señor, una
no,
porquería.
Pero es muy divertido usted.
No es divertido, licuado no es divertido.
Lo
divertido es tener un amante en la otra cuadra, por ejemplo, eso es divertido.
O tener un perro
con una licuadora,
un perro y arrastrarlo por la casa de la vieja. Eso es divertido. Bueno, son los que arrastran el bicho. Perdón.
Le digo que si usted la prueba...
No la larga.
No la larga.
No, señor, eso no forma parte, no está en Tecnópolis. Yo no lo vi.
Y eso además...
¿En Tecnópolis no lo presentaron esto?
No, señor. Eso es capitalismo barato.
Qué raro.
Bueno,
¿Hay algo para limpiar los vidrios que sea más bien automático?
Mira, todos los vidrios de la casa, si lo vi en Tecnópolis, tienen limpias parabrisas.
Pero no. Es horrible eso, señor.
A la mañana directamente así, ¡chic! Y la ventana.
Aprieta un botón primero que le salte el chorrito de agua.
Y le aprieta un botoncito con el zapito que larga agua enjabonosa.
Claro.
Sí, y le queda impecable todo el día. Mientras tanto, usted, ¿qué hace? Con su amante.
Bueno,
el sifonero, por ejemplo. Viene el sifonero
bailando.
También conviene, señora, que usted tenga por amante al sifonero para no tener que ir a otro lado, encontrarse en una confitería, toda una misa en
perder sauna, tiempo en tomar café, cenar.
Enojosa, y que se pierde mucho tiempo. En cambio viene el sifonero, sodero, sí, por acá, sodero, espere que estoy limpiando las ventanas. Chic, 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 chic.
Cuando querés listo. Acordar.
Y nos amamos.
Pero el barrio se entera cuando está...
¿Qué se va a enterar el barrio?
No se ve.
¿Llegó el sifonero o se fue el sifonero? ¿Qué?
Sí. Está limpia los vidrios todo el día, dice.
Ahora, ¿y la tiene de los dos lados?
¿El qué?
Sí, a veces...
¿El sifonero?
El ama de
según
casa
los días. Según cómo venga en el reparto.
Cuando llego temprano...
Sí. Porque si instala el dispositivo...
Yo la limpio solamente del lado de adentro. Así pero... puedo ver para afuera,
claro,
sin que me vean
es
para adentro.
Es como una cámara Villajés, el señor.
Pero...
Como...
Pero se le ensucia de afuera.
Como las películas.
Sí, el interrogatorio.
Pero se le ensucia afuera. Si usted está limpia por dentro, pero sucia por fuera.
Estoy muy limpia por dentro.
De afuera no te ve.
Pero usted tampoco ve hacia afuera.
No, cómo no, sí.
Pero si el vidrio
si vos de adentro,
algo ves.
Es un principio
sí.
que todo el mundo conoce.
Pero ve hasta la roña de que hay afuera, que
no
es
importa,
milímetros.
Señor, no
señor.
Trate de convencerme.
Usted quiere que deje el sodero, no lo va a lograr, señor. Busque otros argumentos
no,
para
digo,
eso.
Si pones el
dispositivo... Bueno, póngale de los dos lados.
Horrible.
Señor, si
pero es horrible, además.
Cacho,
es horrible, fantástico. Tengo una ventana, ¿cómo se llama? Una
Bow Window.
Sí, qué actor, ¿eh?
Oh.
Oh, me acuerdo.
De la
película
toda,
con
la
John Bow Wayne y Bow Window.
La ventana indiscreta.
Se llama...
Yo vivo en una casa de estilo inglés.
Ah, mira vos.
Lo felicito.
Ya sé,
con
cámelo.
Dos pequeños vidrios biselados.
Como si fuera Tudor.
Exactamente.
Todo Tudor.
No puedo poner un limpiaparabrisas en cada uno
sí,
de
ellos. Sí, póngalo como no puede.
Señor,
yo fui a Tecnópolis y estaban ahí todos, señor.
¿Y pero se cobra un protagonismo, está lleno de parabrisas.
Sí, pero la gente mira y dice, mira este.
Este sí que tiene teca.
Este sí que tiene plata.
Ahora, ¿no sería más fácil, digo, en el mismo sentido, instalar una especie de escurridor, secador, que baje y suba como una persiana?
No, señor,
no te
trae la idea. No. Sí, esta gente son gente que ha pensado mucho.
Sí,
no es que enseguida se le ocurre una cosa.
A usted se le ocurrió, yo sí, porque se le ocurrió. Usted lo vio en la 9 de julio, que vienen los pibes ahí, por eso se le ocurre.
Pero digo, pero algo automático.
Mano de obra esclava,
no,
quiere usted.
No. Todo aquí muy. Por ejemplo, tenemos un velador que se apaga
golpeando las manos.
Así.
Y se apaga.
¿No si tuviéramos, viste?
Pero bueno. Es más fácil apretar un botón que...
Sí, es cierto.
Sí. Además porque no podés...
La vez pasada le di las manos libres.
Mi hijo estaba queriendo agarrarme los libros, le di un cachetazo y se quedó oscura y se rajó. Sí. No hay segundo cachetazo con ese.
No, y además, lo que pasa siempre, porque esos aparatos que usted describe, tiene que tener un sensor.
Sí, un tipo que censure, muy bien.
No, un ascensor, sí. También vendemos ascensores.
¿Qué haces así?
Ascensores.
¿Para qué quiero un ascensor?
Sube. Estamos para que todo el mundo tenga un ascensor también.
Ascensores para todos y todas.
Sí, pero ¿sube a dónde?
Para arriba, ¿a dónde va a subir?
Si usted tiene planta baja, bueno, llega hasta planta baja. Entonces sube y sale.
Pero si yo voy al piso 7.
Si justo. No tiene piso 7.
Pero me dice ese ascensor que funciona así.
Sí.
¿A qué piso va? ¿Cómo le digo a qué piso voy?
Y según la cantidad de aplausos, papito.
7.
Y el 26, por ejemplo,
el 26 es una ovación.
Todos, así.
Es una ovación.
Claro. Uy, nos fuimos al 38, baje, ¿no?
Claro, aplauden 3 pisos cada uno.
Sí, salió disparado.
En general son sale barato al gobierno regalar un ascensor a cada uno.
¿Cómo va a ser?
La mayoría de las casas son de una sola planta.
Claro.
Entonces no tiene, está directamente fijo ahí.
¿Y para qué lo regala entonces un ascensor?
¿Cómo, señor? No le vamos a regalar ascensor a unos
y a otros
y
no.
A otros no.
No, pero señor, hay gente que vive en un ambiente, le ocupa lugar el ascensor.
Es otro ambiente.
No, ¿qué otro ambiente? Ocupa lugar, está en el medio del...
Y bueno, ocupa lugar, todo ocupa lugar. Entonces usted no quiere que le regalemos un auto porque ocupa lugar.
No,
todo con tal de poner un palo en la rueda.
No, es la
Ojo de la Corpo sos vos, se
conoce. Claro que ocupa lugar, todo ocupa lugar, señor.
No,
menos el saber.
Sí, pero...
También ocupa lugar.
¿Cómo quiere que pongamos un ascensor que no ocupe lugar?
No le estoy diciendo
como,
eso.
¿Cómo te suben? ¿Una soga por la ventana?
No querés edificios virtuales también, clavo de goma. ¿Qué
un creemos? Edificio de 26 pisos y el tipo lo agarran de una pata con un piolín y lo levantan para arriba. Ay, dice, porque si no ocupa mucho lugar.
Pero no le digo eso, señor.
Mira que esta soga me la regaló el gobierno.
Yo le digo, yo no voy a aceptar un ascensor ni regalado porque no me interesa.
Así son.
Bueno, no, nosotros no se lo podemos encajar de prepo, pero se lo dejamos en la puerta.
No me lo deje acá.
Sí.
No me lo deje
pero
acá.
Pero lo quiere, bueno, tírelo.
No, tírelo.
Regálelo,
señor,
lo va a
agarrar. Regálelo a alguien que lo precise.
¿Quién
va a querer un ascensor?
¿Cómo se nota que te sobra?
No me sobra nada.
Mire qué ascensor, mire.
Sí.
¿Qué, un ascensor?
Mirá el espejo que tiene, hermano.
El espejo que tiene, es de probador.
Sí, pero se ve lo...
Mirá el cartel. Está máximo 15 personas. Sí.
15 personas acá no entran, discúlpeme.
Bueno, tampoco, a veces miente. Es lo que tienen. Por eso.
Me abre, por favor, que quiero salir del ascensor.
En este momento se trabó la puerta.
Sí, pero no, escúcheme.
Y bueno.
Tengo que ir a trabajar, sáqueme de aquí, por favor.
Espere que llamo con la alarma.
¿Dónde suena esa alarma? Ya me instalaron el botón del incendio, que lo tengo ahí, al divino botón.
Ah, el sensor de incendio, pero para eso tiene que prenderle fuego al ascensor.
Por ahí vi un policía y no le abre, te juro.
Por favor, me abre. A ver, aplaudiendo.
Aplaudiendo se abre, aplaudiendo se abre.
A ver.
¡Oh!
¡Se abrió!
¡Se está elevando! ¡Se está elevando!
Todo
se
abre con un aplauso, señor.
Pausa, amigos.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
A Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible Again.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Dolina, somos Luciana, Pepe y Leo de Lanús. Ah, y Álvaro, que llegó recién. ¿Dónde están? Mentira, ahí está. No hay nadie allí. ¿Podrías mandarle un saludo a Sara, la mamá de Luciana, que siempre que viene te grita, ¡maestro! Gracias. Bueno. Sara no cree que estamos acá y tiene razón, señora.
Es verdad, todo mentira.
Aquí no hay nadie, es...
Dolina, te pido que le mandes un saludo a mi amigo Pedro, que está cumpliendo años en el Bolsón. A los dos nos encanta el programa, dice Julia.
Bueno. Buenas noches, es un gusto haberlo conocido, Dolina. Le agradezco mucho que me haya firmado los libros.
Bueno, otra
Mándele
vez...
saludos a mi señora Silvina y a mi hija Morena, que lo están escuchando. Carlos Pacheco de Caleta Olivia, dice todo.
Hola, hola, Ale, soy la trompeta de Gillespie. Me cansé de sonar a su antojo y me vine para el Multiteatro. Estoy escondida en la última fila. Usted se ríe, sí. Pero se ha pasado esa trompeta, mire, he estado en tantos lugares. Vinimos de Neuquén y queremos mandar saludos a Juan Gutiérrez, que no quiere venir, pero quiere que le mandemos saludos. Dicen Silvia y Pehuen. ¿A dónde están?
Pehuen, ¿dónde estás?
Pehuen se escondió atrás de Silvia.
Lo están señalando con el dedo.
Sí, le dice, dale, levantá, dale, ¿qué te traje? Levantá.
Despertate, Pehuen.
Un beso grande para Ailén y Emilia de Juan, de parte de Juan debe ser.
Te agarra siempre los más largos, ¿no? Hola, negro, sí. Somos Ayelén, Bruno, Joaquín, Ariel, Alejandro y Federico, todos estudiantes de letras. Vamos por la J. Venimos directo de la facultad con... No, eso no lo dice, perdón. ¿Dónde está?
Me imaginé.
Acá está, vio, ahí está cada uno con su letra a mano. Venimos directo de la facultad con el expreso propósito de que defiendas lo noble de nuestro oficio. Yo nada que se llame... Nada que se llame así lo defiendo. Si no es mucho pedir, nos gustaría escuchar. Y piden cosas como que no hacen nunca. Acá Barrio Reo, Sueño Querido, etc.
Negro, mire esto escrito en... Acá a ver si lo puedo leer.
Han roto un árbol
para sí. Vine con mi hermana Rocío y mis novios no, mi novio Rodrigo. Pues parecía Rodrigo y el negro, ¿no? ¿Rodrigo es el negro o son los
no,
dos?
No, son los dos novios que
puedo. Mandale un saludo a mi otra hermana. De todo tiene dos. Guadalupe, que está celosa porque no vino.
Ya que está.
Dice Lucía, sí, bueno. Menos mal que
terminó
ahí. Somos
Román y Maxi de Wenceslao Escalante. Eso es en Córdoba. No nos vamos a volver sin antes gritar viva un felino francés. Bueno, feliz día, compañeros. Dice PM acá, que es una radio también. Y yo no tengo más.
Bueno. ¿Usted tiene alguno más, Barton?
No, señor.
Bueno, entonces ha llegado el momento de arrancar las sillas de cuajo y mandar las viejas a la puerta.
Y convocar ya mismo a...
¿A quién? A...
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. El señor Manuel Moreira.
Muy bien. Maestro, el sordo querido quisiera escuchar, si es posible, Barrio... etcétera, puede ser Barrio Río,
cualquiera.
Barrio...
Por ejemplo, puede ser también en... En este barrio que está... No, ese no, ¿cuál es Barrio Río? O si no...
Viejo barrio que tenés en Albiquete, es otro barrio ese, digo.
¿Cuál barrio será?
Ah, yo, a ver, Cinco Esquinas, Casa del Barrio...
No, tampoco.
Barrio Plateado por la Luna...
También puede ser ese, no es. Bueno, usted canta el que quiera.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha. escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de nilo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. No sé si usted suele hacer estas cosas, pero le piden a primera vista.
¿A primera vista?
Estaba el artista antes, pero si quiere la hago a primera vista.
Ah, sí, por favor.
La dedico a Diego Pegador, que le gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba allí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Marataya, soy Taya, Taya, ahí alma. Oh, Marataya, soy Taya, Taya, ahí.
Maestro, le habían pedido por mail el artista que quedó de aquel lado, no sé, Morera.
El artista, sí, por eso lo dije. ¿Para quién era? Es una canción que cantaba Hugo del Carril en la película El Último Payador.
Betinotto.
Para María de Montevideo.
Ah, María, claro,
lo pidió. Claro. Entonces, se caía del caballo, la Escuillère.
Sí, el circo.
Y el público lo chiflaba y entonces aparecía.
Salía escena, una escena.
El arte es un tormento que Dios pone en el alma, la carne el instrumento que el cuerpo hace vibrar. Y el sueño de un artista es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie ha de pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan los payasos, la vida y el amor. Ni piensa que en el trance en que estalla la sonrisa el alma se hace trizas y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos y ayuden a sufrir. A los que abrigan sueños, a los que vuelcan canto, a los que sufren tanto la pena de vivir.
Muy lindo, maestro.
La pasaron hace poco la película, ¿eh? La dieron hace poco. Una bella película. Bueno, a ver, aquí tenemos, mire, para Franco, Laila, la rubia y su novio, que son de maravillosa música o alguna cosa así, no se entiende bien el mensaje. Dice que si usted adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos...
Puede ser que lo adivinemos. Vamos a buscar. ¿Qué tono lo quiere?
En red.
En red. Aquí tengo...
parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos recuerdos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, aquí Ana le pide Garota de Ipanema.
Ajá. Ha venido el... ¿Cómo se llama el tipo este, el saxofonista?
Sí.
Fausto.
Fausto.
Sí.
Pase, ahí está.
Cheia de graça, ela menina que vem que passa, no doze balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, você vai lançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Acá no sé si querrá complacer a los chicos de letras que le pedían Sueño Querido, no sé si lo trajo hoy.
Está un poco complicado, cante algo si quiere.
Ah, le piden Wish You Were Here también.
¿Cuál?
Wish You Were Here, pero no vino Roger.
Hay muchos pedidos para el trío su nombre.
Sí, esto se lo pedía.
Podemos probar, yo no sé si me acuerdo la letra y no estoy muy bien de la voz para cantar pero si quiere podemos intentarlo.
¿Para qué? Mire,
canto yo mientras tanto, mientras llega. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más.
pesa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llamen, inútiles que clamen de nuevo mi perdón.
¿En qué tono lo hacíamos?
En do creo que lo hacíamos.
En do.
Los 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Tomaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero de fe, de sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado su carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Gracias, Baruel, damnificado y todo como está, ¿eh? Bueno, a ver, por haberse portado tan bien, lo dejo elegir qué no va a cantar ahora.
Bueno, ¿qué quiere?
Lo que usted quiera.
Por no one, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Cuál tiene que hacer por no one? No, ¿no?
Puedo hacerlo.
Ay, si es así, viste.
Your day brings, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. The love that you'd have less it is. You want her, you need her. You don't believe your wishes and her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind her tears, cried for no one. The love that should have blessed tears.
Cantar un pedacito de un tango que yo cantaba siempre cuando era pequeño, muy pequeño, tan pequeño que era ridículo.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento. Sus palabras, sus besos, su fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, frío de luna, no pude ofrecerle más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro peso más.
Muy lindo,
muy lindo, maestro.
Lo cantaba en las reuniones familiares, así vestidito.
Sí, en las reuniones familiares para entristecer a todos. Tanto yo como mi padre cantábamos estos tangos con mucha sorna. Éramos las personas muy malvadas.
Ya lo vi. Bueno, vamos a ir yéndonos, maestro. Bueno,
vamos con esta canción que...
Vamos a dedicar aquí a Carla de parte de Rodrigo.
La tristeza de la tierra.
Sí, cómo no, perdida y
dejado atrás.
Hace mucho no la pedí.
¿Y cómo dice?
Y dice...
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
En la hora 2:02, el cielo despejado en la capital federal. Temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández exhortó a producir con autopartes argentinas y señaló que los casi 80.000 vehículos que se patentaron en el último mes es el cuarto registro histórico del país. Durante el acto conmemorativo por los 60 años de Mercedes-Benz en la Argentina, la presidente defendió la política en favor de la industria nacional. En su discurso aseguró que se están batiendo récords en la industria automotriz y sostuvo que los obreros volvieron a protagonizar junto a la empresa y la producción la vida política, económica y social del país. Además, la jefa de Estado llamó a incorporar a la capacitación y el trabajo a la franja de entre 18 y 24 años para que todos tengan oportunidades.
Internacionales.
Los precandidatos presidenciales del Partido Socialista de Francia superan por hasta 8 puntos al actual mandatario Nicolás Sarkozy en intención de voto para las elecciones del año próximo. El sondeo, publicado en Le Monde y Radio France Internacional, mostró que pese a la caída en desgracia de Dominique Strauss-Kahn, a quienes las encuestas situaban como el candidato socialista preferido, el partido continúa como favorito para las presidenciales del 22 de abril de 2012. La segunda vuelta está prevista para el 6 de mayo.
Deportes.
Arsenal cayó en La Plata por 1-0 frente a Estudiantes con gol de Matías Sánchez. No obstante, gracias a su victoria por 2-0 lograda como local, obtuvo el pase a la siguiente ronda del torneo continental.
El tiempo.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 70%. Es la hora 2:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández.